Estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, con todos los participantes de... todas las participantes de la Asociación AFAEMO de Moratalá. Estamos aquí con todos nosotros como cada martes.
Que deje que tu chiquilla llegue un poquito más tarde. Baila de rumba, tarumba.
Pues aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7, son las 11 y 8 minutos y vamos a dar comienzo a nuestro programa aquí en Radio Almenara, www.radioalmenara.es. Buenos días, José María, abrimos contigo el espacio de noticias.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Muy bien.
¿Con ganas?
Sí, con muchas ganas.
Pues adelante.
Un respiro para Obama.
Vamos.
Barack Obama respira tras las cifras de paro del mes de enero. Una alta tasa de desempleo en Estados Unidos es sinónimo de salir reelegido, por lo que tras la creación de 234.000 puestos de trabajo y la consiguiente bajada del porcentaje de paro a un 8,3%, el presidente le quita un fuerte argumento a su futuro rival republicano. Vamos, yo pienso que lo que ha pasado en Estados Unidos está, pero que muy bien. A ver si pasa eso en España, y que sería una buenísima señal. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Exactamente. Vamos a ver si logramos disminuir las cifras del paro. Muchas gracias, José Mari. José María, vamos contigo.
Noticia económica. Hola, buenos días. Guindos vaticina pisos y a precios reducidos. Por la reforma financiera, el gobierno exigirá más créditos a los bancos que pidan dinero público. Economía da 4 meses a las entidades para fusionarse con ventajas, más créditos y viviendas a precios reducidos. Ese será el resultado de la vuelta de tuerca a la reestructuración del sector financiero.
Muy bien, muchas gracias, José María. Nada. Estamos aquí con noticias económicas, financieras. Hemos abierto así el espacio de noticias. Recordamos a las personas que nos estén escuchando que estamos en Radio Tarumba, el programa de todos los martes que se realiza en Radio Almenara. Si queréis llamarnos o decirnos cualquier cosa, podéis hacerlo en el 91-315-1112 o dejarnos un mail en nuestra web en radioalmenara.net o en www.afaemo.org. Dicho esto, vamos a continuar adelante. Buenos días, Gema.
Hola, buenos días.
¿Qué nos cuentas?
El temporal colapsa Europa. El colapso va en aumento. Los problemas en las redes de transporte se han multiplicado. En el tráfico aéreo hubo cientos de cancelaciones y en el tráfico rodado muchos retrasos y cierre de carreteras. La ola de frío siberiano afectó también al suministro eléctrico, pues en Italia 80.000 familias se quedaron sin luz. Además, el número de muertes por el frío sigue creciendo y son ya 250 en Ucrania, Polonia y Rumanía, la mayoría de ellos indigentes.
Madre mía con la ola de frío, ¿eh? Evidentemente, ¿cómo no van a ser la mayoría personas que están viviendo en la calle si en esa situación, ¿no? Cualquiera aguanta el frío que está haciendo. Así que, en fin, esa es una situación que desgraciadamente se está repitiendo cada vez más en nuestro país y en nuestras ciudades. Así que, pues muchas gracias, Gema, por esta noticia. Vamos a continuar adelante con las mujeres de Radio Tarumba. Vamos a empezar con Isabel. Buenos días, Isa.
Buenos días.
Isa, ¿qué nos cuentas?
A ver, Cuba abre la puerta a la compra-venta de coches. Durante el último medio siglo, los cubanos tenían prohibido por el Estado tanto la venta como la donación o cesión de sus vehículos, mayoritariamente modelos estadounidenses, fabricados antes del 1960, a lo que los cubanos llaman coloquialmente almendrones. Desde el 1 de octubre esta ley ha cambiado y Raúl Castro permitirá que estos automóviles cambien de mano y además que los cubanos que ganan su sueldo en divisas pueden adquirir coches nuevos. La compraventa de coches.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Isa.
Vamos a escuchar ahora unos minutos musicales.
Marin revient de guerre tout doux. Brave marin revient de guerre tout doux. Tout mal chaussé, tout mal vêtu, pauvre marin, d'où reviens-tu tout doux? Madame, je reviens de guerre. Madame, je reviens de guerre, tout doux. N'auriez-vous pas votre vin blanc que les marins boivent en passant, tout doux. Brave marin se mit à boire, tout doux. Brave marin se mit à boire tout doux, se mit à boire et à chanter, et la belote s'appellerait tout doux. Qu'avez-vous donc à belotesse tout doux? Qu'avez-vous donc à belotesse?
Bea, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Tirando, que no poco.
Bueno, eso es buena señal. Bea aquí a mi vera, pendiente de los movimientos de la mesa de sonido. Mi mano derecha de esta zona del Zulo de Almenarilla.
Sí, pero tú procura no faltar.
Que la liamos.
Ahí está.
Oye, que hubo una vez que yo no pude venir, ¿no?
Viniste, pero viniste sin voz y se puso mariposa.
Ah, efectivamente, efectivamente.
La memoria de Afaemo.
Bueno, memoria de Afaemo, ¿qué nos traes de noticias?
Bueno, pues nada, traigo que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales y con los menores.
Perdona.
Y que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales y los menores, porque los menores se meten en las redes sociales y muchas veces no saben qué consecuencias traen.
y qué hay al otro lado de la pantalla. Evidentemente hay de todo, pero sí que es verdad que hay mucha gente, muchos menores que sufren el acoso de la otra pantalla, de gente que, pues eso, que no sabe que los acosa, que los acosa también sexualmente, y que bueno, y que si esto pasa, verdaderamente necesitan, y que muchas veces no se lo cuentan a los padres o a los familiares, y que si esto ocurre, pues deben contarlo, porque luego trae sus consecuencias. Y muchos mayores, ¿eh? Porque yo también me meto en algunos fregados.
¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Cuenta tus fregados.
Pues nada, mis fregados es que el último día nunca chateo porque no me gusta ni el Facebook ni todo eso. Me gusta en internet, pero sabía yo, y me metí en no sé qué del amor. Digo, bueno, voy a probar. Madre mía. No vuelvo a chatear. No vuelvo en la vida. Me metí y nada, uno que cómo estaba, si vestía o desnuda. Digo, bueno, pues. Digo, me parece a mí que te. Dice, me dejas solo. Digo, es que no te voy a contestar. Así que no vuelvo, Candela, no vuelvo.
Evidentemente hay que tener cuidado con internet y con el uso que le damos, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
El problema es que la noticia que traías antes es que los menores son como más vulnerables y bueno, pues hay que protegerles un poco de todo esto, ¿no? Y también educarles en ese sentido, porque si no se meten en cada embolado que luego... Es un poco también el tema que está viendo de las imágenes, ¿no? Tú, salvo en Google, que es el único que no se queda con los derechos de imagen, el resto de redes sociales, en el momento en el que tú aceptas las condiciones para darte de alta, estás aceptando, lo que pasa es que ni Dios se lee. Vamos, no conozco a nadie que se haya leído las aceptaciones cuando las hace, pero en ese momento estás dando tus imágenes. O sea, Facebook, por ejemplo, es dueño de las imágenes que tú cuelgas.
Sí.
Eso tú ya lo has firmado desde el momento en el que te abres una cuenta en Facebook. Y eso en los menores es un tema, porque cuelgan cualquier cosa. Y luego, bueno, pues hay gente muy depravada que disfruta de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que protegerles, ¿no?
Sí, sí, hay que tener mucho cuidadito.
Sobre todo los que tengáis sobrinas o sobrinos de edades adolescentes, pues que tengan cuidadín, simplemente. Aunque ellos seguro sepan manejarse mucho mejor que nosotros, pero bueno, sí. Hay que prevenir un poquito en todo eso y dar educación. Bueno, muchas gracias.
Te robo el micro. Antonio.
Hola.
Good morning. Mr. Anthony.
Todo Leo.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Ay, qué bien. Qué cara de felicidad, por Dios.
Esta noche no he dormido bien, pero bueno.
A ver, eso es lo que te tiene así de agitadillo.
Sí.
Bueno, pero te encuentras bien, ¿no?
Sí.
Es, hay días que uno no descansa mejor. Pues luego te echas una buena siesta.
Claro.
Y estupendamente. Pues nada, cuéntenos.
Sí, que dice esto, ¿por qué sentimos más frío del que hace? Las temperaturas de toda Europa han descendido drásticamente, pero nuestra percepción es que son aún más bajas la sensación térmica. ¿Por qué? Pregunta. El viento es una pieza clave en este fenómeno. Dependiendo de su velocidad, la sensación es distinta. Puede producirse una helada espectacular, pero si no se genera viento y luce el sol, no hace frío. Lo que sentimos es la temperatura del aire y la velocidad del viento. En la piel hay pegada una mini capa de aire que nos mantiene el calor, siempre que el viento no sea muy frío y rápido. Esta protección ayuda al cuerpo a seguir calentándose y a reponer energías continuamente. Este es el artículo que he leído. Y luego pone aquí el dato. 22 días duró la ola de frío más larga registrada en España en 1956. Hace 57 años. Cuando yo dos añitos tenía yo.
Venga, que ya le estamos declarando la edad. Oye, por cierto, ¿tu cumpleaños?
todavía.
Marzo, pero queda poquito.
Queda muy poquito.
Queda poquito.
Está antes el de José
está
Mari.
Está antes José Mari, vamos todos escalonados. Estamos todos en esa semana ahí. Bueno, pues vamos a bueno, por cierto, ahora que sacas este tema, parece ser que va a haber una ola, una otra nueva segunda oleada de frío este fin de semana. Que parece ser que podemos llegar a alcanzar lo menos 4 grados.
Pero son dos días, Candela, no son temporales de 20 días como...
No, no, está claro, pero vamos, que avisamos a la gente que vaya abrigadita, porque se ve que viene dura de nuevo el fin de semana. Ya sí. Podría ser el lunes, no, pues tiene que ser el fin de semana. Bueno, pues vamos a seguir con Enrique. Enrique nos trae su sección de curiosidades e inventos. A ver qué... ¿Cómo es, Enrique, este día?
Buenos días. Lo primero son los inventos. Dice, el whisky sin alcohol. Después del éxito de la cerveza sin, una compañía norteamericana ha decidido hacer lo propio con esta bebida. Whisky cero. Whisky cero está pensado para los bebedores que quieren conducir tranquilos sin renunciar al gusto de este licor de alta graduación. Y dicen sus inventores que tiene el mismo sabor que el clásico. Saldrá a la venta en diciembre en Estados Unidos a $10 el litro y estará certificado por el Consejo Islámico de Comidas y Nutrición. Así que será el primer whisky apto para musulmanes. Luego voy un poquito con un personaje que me ha llamado aquí la atención, que es bastante interesante, y se llama Juan Carlos de Borbón. En la noticia tiene un poco miga, vamos a desvelarla. Dice, Juan Carlos de Borbón, la cuñada de uno de sus guardaespaldas, consiguió entrar en el Club Náutico de Mallorca para conocer al rey, pero antes de llegar, un hombre le dio un gran pisotón y la dejó coja. Ya en el club, volvieron a pisarla y ella gritó, ¡joder, un poco de más cuidado! Se giró y vio al rey. Muerta de vergüenza, la mujer trató de disculparse. Perdone, majestad, pero es que me duele muchísimo. Hágaselo mirar, replicó don Juan Carlos. No, si no creo que sea nada. No me refiero al rey. No me refiero al pie, concluyó el rey, sino al joder. Y luego ya está. Ahora faltaba una cosita que dice, ¿cuál es la cárcel con menos inquilinos? En San Marino, donde la prisión es un antiguo convento con solo 6 celdas y un único preso, un sanmarinés de unos 40 años condenado a un año de prisión por violencia familiar. Cuando él salga libre y si no hay ningún ocupante más, las puertas de la cárcel se cerrarán temporalmente y los empleados comenzarán a patrullar por las calles.
Muchas gracias, Enrique. Vamos a continuar adelante. Manuel, a ver, cuéntanos tu noticia. A ver, que estamos aquí esperando a que tome posiciones. Manuel Ángel, no hace falta. Venga, adelante, señor. Están los oyentes ansiosos esperándole.
Señorito.
Señorito.
Detectives privados, a la caza del enfermo impostor. Averiguar presuntas infidelidades ya no ocupa la plaza primordial en las investigaciones de los detectives privados en Madrid. Lo que más se solicita es la vigilancia de trabajadores que presentan un alto absentismo laboral. También el indagar los trabajadores que roban de los almacenes de grandes empresas. Y para ello, estas compañías de detectives infiltran a detectives como mozos de almacenes y pese a que son investigaciones muy caras, les compensa porque el nivel de hurtos es muy elevado, a veces hasta de 700.000 euros. El brazo de la ley es largo y pesado.
Muchas gracias, Manu. Y vamos a continuar adelante. Juan Carlos, ¿tú qué nos traes?
Yo, noticias deportivas.
¿Y qué nos traes?
Noticias deportivas.
Muy bien. ¿Y qué nos traes de noticias deportivas?
Pues empezando por el fútbol, diré que esta noche se juega la primera semifinal.
Dedicado a todos nuestros oyentes.
Perdón. La primera semifinal de la Copa del Rey entre el Atlético Bilbao y el Mirandés. Y mañana se jugará. La segunda entre el Barcelona-Valencia. Y en baloncesto, el Madrid perdió ayer con el Gasconia ese. Y ahora tiene que jugar otra vez el miércoles
la Europa League. A ver si son capaces de ganarnos. Ya están las motos preparadas de 500. Que dicen que van como un tiro. Sobre todo la Yamaha de Lorenzo. Y en tenis se ha proclamado campeón del torneo. Bueno, un torneo, el Beijing ese. Hasta que no empiece ahora lo de tierra, que es lo de Nadal. A ver qué pasa con el Nadal y el Djokovic.
¿Ya está? Pues muchas gracias, muy buen resumen deportivo. Y vamos a cerrar el espacio de noticias, son las 11:27. Recordamos que estamos aquí en Radio Tarumba, en la 106.7
de la FM.
Muy bien, y vamos a cerrar el espacio de noticias con Mari José, que nos trae Momento Cultural Tetuán Ventilla. ¿Qué tenemos previsto para este fin de semana, Mari José, o el siguiente, creo que es?
Sí, para este fin de semana, el sábado 11, hay un taller de jóvenes detectives en la librería Liberespacio, con calle Joaquín María López 25. Para este taller es necesario tener dotes de detective y estar dispuesto a pasarlo en grande para llegar hasta el final. Es el sábado 11 a las 12:30. El metro es Islas Filipinas. Y si queréis más información, teléfono 915447843 o en la web liberespacio.com. Y también deciros que ya empiezan pronto los carnavales, que ya se están preparando, y va a haber el tercer carnaval popular de Tetuán el viernes 17 a las 6:45, salida Bravo Murillo con Marqués de Viana. El recorrido llega hasta la plaza del canal de Isabel II, donde habrá chocolatada y actividades. Organiza la plataforma de asociaciones de Tetuán. Eso es también, te anima, lo de la chocolatada con el frío que hace.
Muy bien, pues nada, ya sabemos, el carnaval del barrio
y el carnaval del barrio, como os decía, que nos ha estado aquí y nos ha traído Mari José. Pues nada, vamos a poner un poquito de musiquita y volvemos aquí en unos segundos en Radio Tarumba, pero no sin antes hacer una propuesta a nuestros oyentes, que desde AFAEMO vamos a abrir el espacio del correo electrónico, que es administracion@afaemo.org, para que nos deis sugerencias, ideas sobre la temática de carnaval que podemos llevar nosotros en la semana de carnavales en AFAEMO. Así que repetimos, el correo es administracion@afaemo.org. Estamos allí todas las mañanas de lunes a viernes. Y cualquier temática sugerente, divertida que se os ocurra, estaremos dispuestos a llevarla a cabo y publicaremos las fotos oportunas en la web una vez hayan pasado los carnavales. Así que dicho esto, vamos a poner un poquito de música, Goran Bregovic, momento música folclórica de los Balcanes, y volvemos aquí en unos segunditos en Radio Tarumba. Thank you.
pues aquí estamos en Radio Tarumba. Son las 11:30 pasadas de la mañana del día 7 de febrero de 2012, evidentemente. Para quien esté un poco despistado de en qué año estamos, pues se lo recordamos. Somos Radio Tarumba y vamos a dar comienzo al espacio personal. Así que, Bea, aquí que te tengo la primera, que he mirado. Vamos a ver qué es lo que nos traes.
Hija mía, ¿me tienes un yo de micrófonos? No sé al final si no hablaré por la antena. Pues nada, mi espacio personal es que sí, que habrá mucha crisis, y que la hay, que es cierto. Pero hija mía, yo voy a los centros comerciales, yo voy al Madonna los fines de semana, yo voy al Burger King, está todo lleno. Voy a las tiendas de móviles a pegarme con ellos y también están llenos. Hay que esperar unas colas.
¿Qué vamos, dinero que paradójicamente
habrá? Yo no sé.
Eso me recuerda a mí cuando las navidades, los regalos de los niños, que ibas a por un juguete y me decían, dice, no, está ya agotado. Dice, no hay, está agotado.
Sí, 2 meses antes.
Y eso lo hablábamos y decíamos eso, dice, está en crisis, pero no hay ni un juguete.
Sí. Pues esto pasa igual, o sea, yo salgo los viernes por la tarde, y salgo los sábados por la tarde a Madonna, Y cuando voy a la otra asociación, que somos también 14 o 15, nos ven los camareros y se asustan. O sea, yo tengo un negocio de entrar 15 o 20 personas que me dejan, no sé, y yo me alegraría. Nos ponen pegas patón.
Cosa más rara, ¿eh?
Pero lo que hay. No sé si es que la gente no está motivada porque no recibe lo que quieren por el dinero a trabajar o...
Hombre, eso seguro.
Fijo.
Y más no en la hostelería.
No,
está claro que los demás no tenemos la culpa, pero que estamos cada vez más precarios en nuestros puestos de trabajo es algo que es evidente. Trabajamos más por menos en muchos sitios, entonces pues claro, la gente al final lo acaban pagando los que no lo tienen que pagar, pero claro, eso no te da de comer. Así que bueno, pues muchas gracias. Esto sí que es un dato que es cierto, que es que, hombre, yo sí que es verdad que en los bares estoy viendo a menos gente. O sea, ya no ves tanta gente saliendo. O yo qué sé, parece ser que, por ejemplo, en los cines está habiendo un problema bastante grande, porque bueno, es que la gente, aparte de que es carísimo, o sea, no se puede permitir estar pagando 7 euros y más, y menos la familia,
ocho,
¿no?
8 ha subido.
Pues 8 euros, no te puedes llevarte a ver a tus hijos una película al cine, es que entre eso y luego que sí comprar algo y tal, al final te dejas tranquilamente 8. 50, 60, 70 euros.
8 euros pantalla normal. No vamos a hablar ya del 3D. Porque claro, ya son 11 euros más 6 euros las gafitas. Yo no sé si es que las gafitas son superstar.
Pero las gafas esas luego te las quedas tú, ¿no?
Hombre, no. Yo me mato con el taquillero.
Esto es mío.
Sí, te quedas con ella.
Pues muchas gracias, Bea. Vamos a seguir adelante con el espacio personal de Isa, que está aquí con un ataque de risa. Vamos a ver si puede dar su espacio personal aquí en Radio Tarumba.
A ver, un consejo.
Venga ya.
Cabello reluciente. Anoten ustedes bien. Para que tu pelo luzca mucho más bonito y brillante, hierve durante 15 minutos una corteza de olmo de unos 10 o 15 centímetros en agua y añade un trozo de ruda. Filtra el líquido resultante y deja que se enfríe. Date después un buen masaje con él en el cuero cabelludo y empapándolo bien. Yo lo hice el sábado.
Pero perdona, Isa.
El sábado pasado lo hice.
Habla más alto.
El sábado pasado lo hice y la que
liaste. Claro.
Y mi madre se puso conmigo.
Oye, que por cierto, ¿qué es la ruda?
Pues eso lo
tengo. Pero puedes hablar alto, muchacha, pues o sea, que no te va a escuchar tu madre.
Yo lo compro en unos botecitos que como el condimento y todo eso con la tapa verde.
Ah.
Madre.
O sea, un desastre.
Eso no te queda ni brillante.
No te queda ni brillante ni nada. Bueno, aquí estamos destapando las mentiras de los trucos caseros, que algunos son mentiras. ¿Y luego la corteza de olmo, de dónde la sacaste?
De lo mismo, de esos botecitos.
Jole, pero bueno, en el supermercado...
No, eso será seguramente en los... Seguramente en los...
En el Alcampo, ¿no? En el Alcampo lo compré yo.
Pues mira,
los botecitos, esto como la sal, pimienta y todo eso, pues en el Alcampo.
Vamos, que el truco del amendruco no funciona
no
en este caso.
No lo digas fuerte, por si acaso la
no,
radio oyente...
No, están escuchando todos. Radio oyente, cuidado con el truco este, ¿eh? Pues nada, muchas gracias, vamos a seguir adelante. Marijose, ¿tú qué no estás de espacio personal?
Yo, mira, he traído lo del ajedrez. Yo cuando era pequeña jugaba ajedrez, ya no me acuerdo, o sea que es como si nada. El ajedrez es una eficaz herramienta educativa contra el fracaso escolar, por cómo desarrolla la capacidad del alumno para solucionar de forma más rápida y eficaz problemas complejos. El ajedrez es una actividad que desarrolla hábitos positivos y ayuda al aprendizaje de otras asignaturas. Este juego potencia en los alumnos la concentración, la visualización, la reflexión y la reacción. Y si es verdad... Sí, es verdad que te concentras con ello, la verdad. Yo me acuerdo que sí, que era muy entretenido.
Parece ser que es muy buen ejercicio para, valga la redundancia, ejercitar la memoria, la concentración, la atención. Lo utilizan en diferentes casos de niños desde con diferentes problemas o tal, para directamente técnicas de estudio y tal, se utiliza bastante con los chavales. Eso no significa que si el chaval no da palo al agua, por muy bien que juegue al ajedrez, no se va a motivar más. O sea, esto es así. Pero sí que es cierto que esos tipos de juegos de estrategia y tal hacen que el cerebro se active y vaya más y haya mejores resultados. Enrique, Enrique, te vamos a dejar un poquito ahí en
sí, porque es un poquito
en el ahí esperando un segundito. Vamos con Gema. Gema, ¿tú qué nos traes de espacio personal?
Hoy quiero hablar de las Olimpiadas, ya que Madrid se presenta por tercera vez para organizar los Juegos y ya tiene hasta logotipo. Se celebran cada 4 años y es una reunión de jóvenes de todo el mundo que compiten en sus deportes. Las próximas serán en Londres y en Río de Janeiro. Yo con lo que más disfruto es con la ceremonia de inauguración y con deportes como la gimnasia y el baloncesto.
Yo creo que Madrid debería dejar de insistir ya de una vez.
Sí, yo creo
por
que
favor.
Que
porque nos va a suponer, o sea, es que ya está bien. O sea, todavía estamos pagando la deuda de toda la de todo
de
toda la preparación anterior como para que sigamos ya insistiendo. Si ya no,
salir,
ahora es a ver, ¿a quién hay que pedirle, por favor, doña Ana Botella?
Va a ser en Inglaterra, seguro.
Sí, es que Inglaterra, yo creo que... Inglaterra no, porque va a ser Londres en el 2012.
¿Y dónde está Londres?
Pues por eso... Que no puede ganar otra vez Inglaterra.
No, claro, la nueva votación no la puede ganar Inglaterra, porque Inglaterra ya está seleccionada para ser de candidato. Ahora se está mirando qué candidatos puede haber nuevos. Entonces Madrid insiste en que nuestra Plaza Castilla, con el pepino ese que tiene en el centro, seguro que solo por eso ganamos como ciudad más votada. Yo creo que ya está bien.
Se van a hacer dos en Europa.
Yo no tengo ni idea de cómo va eso.
La de Madrid y la de Londres.
Claro. Yo no tengo ni idea de cómo va eso, pero vamos, que yo, por favor, pediría que ya está bien, de esta pantomima.
Sí, porque hay mucha polémica con lo del logotipo, el logo le llaman, ¿no? El logo.
Sí, logotipo, justo lo que ha traído Gema.
Sí, es que a mí, por ejemplo, me gusta uno que he visto, que es como una M, que son dos personas, y luego pone 2020.
Sí, pero ya ha salido el logotipo oficial, no sé si lo has visto.
Sí, pero hay polémica.
Son como unos arcos que simbolizan la puerta de Alcalá.
Pues es que hay polémica porque por lo que se ve han cambiado el que ha ganado el Chicos, se lo han cambiado.
Han cambiado
y sí, digo, por eso te digo que no, que estaba bien el del Chico.
Para mí yo creo que Madrid se merece más para estar, ¿cómo se llama?, en esto de los Juegos Olímpicos. Dados esto que la última vez, con todo lo que se organizó, nos quedamos a 2 pasitos. Pero por favor, a ver si los que están encargados de todo esto, que hagan un dadito de la suerte, pero que pongan a M de Madrid. Porque ya
sí,
está bien.
Sí, pero mira lo que pasó.
Intentarlo.
Yo, según he oído, la otra vez, no sé, se lo llevó a Río de Janeiro, porque dicen que el príncipe Alberto de Mónaco, creo que se llama así, que sí, aquí sí, que había mucho terrorismo, y resulta que donde lo van a hacer allí, en Río de Janeiro, es donde hay cada dos por tres, hay un asesinato y de todo.
Efectivamente.
Es lo que a mí me choca.
Indudablemente Río de Janeiro es una ciudad muchísimo más peligrosa que Madrid. Y lo digo por experiencia propia. Uh-huh. Entonces, yo lo que te digo es que a un compañero de hotel, cuando yo estuve, le revolcaron en la playa con unos tíos que están cuadrados y le quitaron hasta los calcetines. Entonces, y además nos recomendaban que no saliéramos solos, sino que saliéramos en grupo siempre. Río de Janeiro es una ciudad peligrosa. Uh-huh. Ahora, yo no sé si esto es bueno decirlo por la radio, pero desde luego, uh-huh, sin lugar a duda, Madrid es muchísimo menos peligrosa que Río de Janeiro.
Claro,
pero es que nunca se han hecho unos Juegos Olímpicos en Sudamérica. Jamás en la vida.
Ya, pero...
que yo creo que ya toca también.
Bueno, pues está bien, si eso está muy bien.
De todas maneras, que todos sabemos que cuando se hace unas Olimpiadas en un sitio, pongamos el ejemplo evidente de las últimas Olimpiadas, se hace una limpieza terrible del lavado de cara, del lugar, y con una protección tremenda, es decir, sacar todo lo que no es bonito visualmente para que la ciudad sea merecedora de estar celebrando los Juegos Olímpicos. Así que, teniendo en cuenta la situación de pobreza que tiene Río de Janeiro, seguramente van a hacer un lavado de cara espectacular para lo que lo más bello y exótico de Río de Janeiro sea lo que se vea, y lo demás, mira, tenemos el ejemplo de lo que pasó aquí en la Expo de Sevilla hace 10 años ya, ¿no?
20.
Ah, no, 20 años, es verdad, 20 años.
En el 92.
En el 92. Pues ahí, ¿qué pasó? Que le dieron un bocata a toda la gente de la calle para que se fuera con el AVE y volviera una vez.
Perdón. En el 82 fue España, 82, ¿no? Y
92.
El... 92.
Estamos hablando de la Expo.
Y el Naranjito fue en el 82.
Ese sí. El Naranjito. Bueno, pues venga, ya que estamos aquí, que venga, estamos, nos estamos yendo, se nos va el tiempo, vamos a seguir con los espacios personales. José María, ¿cuál es tu espacio personal? José, espera un segundito. Ahora, porque si no, no te va a escuchar ni Christopher.
Es de que estoy contento. Estoy muy contento desde que en octubre del 2010 he estado en la asociación AFAEMO. Me gusta mucho ir a las actividades que condena Rosy, la psicóloga, de todos los que estamos en esta asociación, hay Alex, el trabajo social, que aporta, sí. Finalmente, con todos, se aporta muy bien con todos nosotros. Vamos a salidas los viernes, y también me gusta ir a Radio Tarumba, y me paso muy bien y muy divertido, estoy muy contento.
Pues muy bien, muchas gracias, nos alegramos, José María, y que esto siga por mucho tiempo. Y lo siento, pero tenemos que darle un poco de velocidad a este momento, así que José María, intercambiaros los sitios rapidísimamente.
Pero seguí,
y vamos, José María, con tu espacio personal.
Yo acabo enseguida.
Muy bien.
Santiago, falta.
Voy a hablar sobre el papel reciclado. Se hace con papeles ya usados, periódicos, etcétera, y aunque no sale tan blanquito, se aprovecha y así no se talan tantos árboles.
Muy bien, José María, hay que reciclar un poquito más el papel. Una cosa que me llamó mucho la atención de Alemania, que tengo que decir, es que cuando vas al supermercado, los tickets que te entregan y que acabas tirando a la basura y que muchas veces lo dejas ahí mismo en la caja porque has comprado una barra de pan y no te llevas el ticket y lo que sea, que muchos no guardamos los tickets porque tres meses después vacía la cartera y acabas tirando la acumulación de tickets que tienes, lo que hacen es meterlos en una caja y lo vuelven a reciclar de nuevo de tal forma que puedan volver a hacer una pasta para volver a hacer un rollo. Eso me pareció muy interesante, que se hacía en Alemania. Y que me parece que aquí dudo muchísimo que se haga. Entonces, porque además cogemos el papel, lo tiramos en cualquier lado, luego lo... Entonces me parece que es una muy buena idea para que apliquemos un poco todo el mundo.
Si queréis, yo puedo aportar un dato en relación con lo del reciclaje. Concretamente, en Canadá, las personas que reciclan les descuentan de sus impuestos unas cantidades determinadas. Entonces, con lo cual están muchísimo más motivada la gente para que a la hora de pagar impuestos se pueden deducir dependiendo de la cantidad de reciclaje que hayan hecho.
Julín. Madre mía, esto es como un chiste, ¿no? Porque esto pasa en España y nos ponemos a reciclar las cosas de la casa de los amigos, con tal de que nos apunten el tanto, vamos. Pues nada, muchas gracias. Por cierto, esta voz que estáis escuchando se llama Alfonso, va a ser nuestro entrevistado, porque no te hemos presentado, bienvenido Alfonso al programa.
Gracias.
Y va a ser nuestro entrevistado el día de hoy, luego sacaremos más información para contar con más detalle quién es esta fabulosa persona que nos acompaña hoy en Radio Tarumba. Y vamos a ir cerrando el espacio personal con Enrique, que nos trae un poema, una poesía, a ver de qué se trata.
Se trata, dice, Memoria de Plata a la nieve. Dice así, dice, si la nieve me ordena figurarme una lámina de plata, es porque Dios me necesita. Yo me pondré en tus manos, Señor, con el pecho del color de la celeste, y alejar de mí las víboras que aprovechan arcaduces lentos en mis oídos. Al comprar la efigie amortecida del secreto, ya de pronto redobles, ya de pronto suerte buena de ángeles como clientes. Acuérdate, Señor, de los rayos X, polvos exactos en cualquiera de tus profecías. Un brazo gigante describiendo este pueblecito muerto. Una cara contenta grabada en la resina, que es la novia del arco del violonchelo. Dime, Señor, si sus besos no son caídos muy largos de potros salvajes. Dime si no son las flores y los juguetes para que estos nichos no se mueran de una vez. Porque ya que yo no tenía una memoria de plata, ya que yo tenía escapularios que me acompañaban a todas partes. Quisiera acordarme de vez en cuando de la nieve, donde están jugando los niños. Ya que yo tenía una memoria de plata, acuérdame de ti con los esquíes puestos sobre la cadena del reloj. A toda velocidad no puede ser, no puede ser, Señor. Tú me ordenes detenerme y dar la cara a los jinetes que se habían mezclado con la nieve. Aunque las noches oscuras, la nieve plateada no tiene ningún encanto para mí. Ya está.
Muchas gracias, Enrique, y cerramos el espacio de noticias con el cuento de Santi. Santi, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante con tu cuento.
Espero que os guste. Conrado Giangigliazzi, ciudadano de Florencia, fue siempre un hombre liberal, noble y generoso, magnífico, aficionado a la vida caballeresca, a la caza, a los perros y a los pájaros, sin contar otras aficiones suyas más importantes. Un día, yendo de caza con su halcón, cobró en las cercanías de Peretola una grulla, y como la hallase gorda y tierna, la dio a su cocinero, veneciano de origen, llamado Chichibio, para que la asara y la aderezara para la cena. El cocinero, que era alegre de cascos y charlatán, después de aderezar la grulla la puso al fuego y empezó a cocerla con cuidado. Cuando estaba casi cocida y exhalaba un olorcillo muy agradable, entró en la cocina una mujer de aquel lugar, llamada Bruneta, de la cual Chichibio estaba muy enamorado. Al percibir el aroma del ave, entráronle ganas de probarla, de suerte que le pidió le diera una pata. El cocinero le respondió, canturreando, «No la alcanzarás de mí, querida Bruneta, no la alcanzarás de mí». «Si no me la das», dijo Bruneta, un poco enfadada, «no tendrás desde ahora lo que tanto te gusta». Pronto se pusieron a discutir, hasta que Chichibio, para no disgustar a su amada, arrancó una de las patas de la grulla y se la dio. Aquel día Conrado tenía invitados a varios amigos, y cuando la grulla fue puesta a la mesa, asada y con solo una pata, al notarlo mandó llamar al cocinero y le preguntó qué había hecho con la otra pata. El veneciano, embustero por naturaleza, respondió súbitamente, «Las grullas no tienen más que una, señor». Asombrado y enojado a la vez, Conrado replicó, «¿De dónde diablos sacas que no tienen más que una pata? ¿Te figuras que esta es la primera grulla que veo?» Chichibio insistió, «Es tal como digo, señor, y cuando os plazca os lo haré ver en las vivas». La presencia de los invitados que con él comían hizo que Conrado no quisiera proseguir la discusión y se limitó a decir, «Puesto que dices que me lo harás ver en las vivas, por más que nunca lo vi ni oí, mañana me lo probarás y me daré por satisfecho. Pero te juro por el cuerpo de Cristo que si no es así, te haré castigar de tal manera que mientras vivas te acordarás de quién soy yo». Aquella noche no se habló más del asunto. A la mañana siguiente, al despuntar el día, levantóse Conrado, a quien el sueño no había disipado aún el enojo, y mandó que ensillaran los caballos. Chichibio montó en un mulo y detrás de su amo se dirigió a un riachuelo a cuya orilla solían verse grullas al amanecer. Mientras caminaba, Conrado decía a su cocinero, «Pronto veremos quién de los dos tenía razón». El cocinero comprendió que la cólera de su amo duraba aún y que le convenía probar su mentira, pero no sabía cómo hacerlo. Cabalgaba junto a Conrado, presa de indecible miedo. De buena gana hubiera huido, a serle posible, pero como no podía ser, miraba hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, y cuanto veía se le antojaban grullas sosteniéndose en sus dos patas. Llegados a las cercanías del riachuelo, Chichibio vio, antes que su amo, más de una docena de grullas, todas sobre una pata, como suelen estar cuando duermen. Apresuróse a mostrárselas a Conrado, diciéndole: «Señor, ahora podéis comprobar que anoche os dije la verdad al asegurar que las grullas tienen solo una pata. Miradlas ahí». Al verlas, Conrado contestó: «Espera, que voy a probarte que tienen dos». Y acercándose algo a ellas, gritó: «¡Eh, eh!». A este grito, las grullas bajaron la otra pata, después de dar unos pasos. Echaron a volar, todas a un tiempo. Volviéndose entonces Conrado al cocinero, le dijo: «¿Qué te parece, glotón? ¿Tienen una o dos patas?». Espantado Chichibio no sabía dónde esconderse, pero se rehizo algo y replicó: «Sí, señor, pero a la de anoche no le gritasteis, que si lo hubieses hecho, también habría sacado la otra pata, como han hecho estas». Tanto gustó a Conrado la ocurrente respuesta del cocinero, que toda su ira se convirtió en risa. «Tienes razón, Chichibio», le dijo, «esto es lo que debía hacer». De esta manera, con una pronta y satisfactoria réplica, el cocinero desvió la mala suerte e hizo las paces con su amo.
Muy bien.
Estamos a punto de cerrar el programa de hoy en la 106.7 de la FM en Radio Darumba. Estamos en el espacio de entrevistas. Está aquí con nosotros Antonio sí está aquí también, hola Antonio, pero no es el entrevistado de hoy, perdonadme, es Alfonso. Alfonso, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a Radio Darumba.
Encantado.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo el programita de hoy, y ya te dejo con Santiago, el entrevistador oficial, así que yo ya me despido porque con esto cerramos el programa de hoy de Radio Darumba, así que espero que disfruten de la entrevista.
Buenos días, Alfonso.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿para qué es AFAEMO?
Bueno, es una asociación de familiares y amigos de enfermos mentales, así es como se denomina, y lo que pretende es ayudar a las familias y también a los usuarios que desean y que quieren utilizar nuestros recursos, que son... Sí, perdón. Bueno, esto era cosa de técnica, ya está solucionado.
No, perdonadme un segundito, cambiarle el micrófono a Alfonso, ya está, porque se está dando fallos. A ver, habla Alfonso, buenos días.
Ver,
perfecto, esto ya sí que sí.
Estupendo.
¿Te preguntaban qué es AFAEMO?
Bueno, repito otra vez, es una asociación de familiares y amigos de enfermos mentales, así es como se le denomina, y su intención o su objetivo es ayudar en lo posible a las familias y en base a información y a formación, las dos cosas, sobre la enfermedad mental en general.
¿Cómo decidiste colaborar con esta asociación?
Bueno, yo soy padre de un afectado por esta situación y caí en hace más de casi 20 años en una asociación que era pionera en aquel entonces en Madrid, que se llama Psiquiatría y Vida, y en donde tuve la suerte de encontrarme con una persona pues muy comprometida con este colectivo, que se llama Martínez, y que hacía un grupo que se llama, denominaba grupo de autoayuda, en donde las familias iban allí, o íbamos, ya yo me integré, y donde encontré pues mucho apoyo y mucha información. A partir de entonces decidí que mi tiempo libre, cuando lo tuviera, que entonces todavía estaba trabajando, lo iba a dedicar a este colectivo.
¿Y desde entonces cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo llevas en la asociación?
Pues todo el tiempo que la asociación está funcionando. Hace aproximadamente 12 años y desde entonces estoy colaborando.
¿Te fue fácil integrarte?
¿Te refieres a la asociación?
Sí, en AFAEMO.
Sí, sí, totalmente, sí. No, fue relativamente fácil por la experiencia anterior, sí.
¿Cuáles son tus funciones, Alfonso?
Bueno, pues hago un poquillo de todo, de lo que me necesitan. Concretamente coordino un grupo de familiares, un grupo de autoayuda para familias. También controlo la cosa económica y también superviso o coordino un grupo, un taller que se llama Alfombras de Nudo.
¿Te resulta dificultosa la tesorería?
No, lo que me resulta difícil es ver o averiguar de dónde sacar recursos económicos. Pero controlarla no, en absoluto, eso es muy fácil.
Cuéntanos los inicios de AFAEMO. ¿Cuántas personas había? ¿Qué actividades se realizaban entonces?
Bueno, los inicios empezaron con un grupo de chicos de una parroquia comprometidos con la problemática de salud mental. Y nos juntábamos en un local de la asociación de vecinos para ver de qué forma podíamos ayudar a las familias del barrio en estas cuestiones. A partir de ahí tuvimos una entrevista con la doctora Castaño, que es la doctora jefe del Centro de Salud Mental de Moratalaz, y nos concedió un local para que nos reuniéramos y formáramos un grupo de autoayuda que todavía sobrevive, todavía perdura. Y a partir de ahí, una vez que vimos que ya había mucha gente que estaba interesada en esta problemática, ya se hizo la asociación, se fundó la asociación.
¿Os costó mucho conseguir el local actual?
Pues no nos costó mucho porque tenemos una persona pues muy activa, muy eficaz en estas cuestiones, que se llama Josefina Negros, y que ya conoce a mucha gente de la Junta Municipal, y a través de ella conseguimos unos locales que son del Ayuntamiento y que los tenemos sin ningún coste. Solo tenemos que pagar lo que es la luz, el agua y una serie de, bueno, me parece que son la cuota de la comunidad, pero nada más.
¿Cómo se fue dando a conocer la asociación en Madrid, en el barrio de Moratalaz en concreto?
Pues bueno, yo creo que fue a través de boca a boca. Y a través de la propaganda que nosotros teníamos, colgábamos de allí del tablón de anuncios del Centro de Salud Mental, y también a través de los contactos que tenemos con los profesionales del Centro de Salud Mental. Generalmente nos derivan gente, nos derivan personas que vienen buscando ayuda a través de la trabajadora social del Centro de Salud Mental, y bueno, pues de boca a boca, casi siempre de boca a boca.
¿Sabes cómo se inicia el movimiento asociacionista de familiares en salud mental?
Pues esto se empezó a partir de que ya estuviera permitido el que la gente se reuniera para unos fines, porque durante el gobierno anterior pues había dificultades de reunión, había dificultades para reunirse. A partir de que ya se inició la democracia, se crearon asociaciones de todo tipo, entre ellas estas, de este tipo.
¿De qué manera intervienen los familiares de los afectados en la asociación?
Pues de forma muy activa. No muchos, no son muchos los que participan, porque somos en total 113, creo que somos ahora mismo. Pero, bueno, a nosotros nos gustaría que participaran más, pero las personas tienen sus limitaciones y sus compromisos, y tenemos que, os puedo decir que aproximadamente entre un 15% un 20% somos los que estamos, bueno, participando de forma más activa.
Sabemos que existe un grupo llamado de apoyo mutuo. ¿Pero qué es? ¿Qué es el grupo de apoyo mutuo, Alfonso?
El grupo de apoyo mutuo o el grupo de familiares es un grupo que lo coordina o lo coordinamos un matrimonio afectado por la enfermedad. Entonces, no son profesionales, no somos profesionales, con lo cual el diálogo y la intervención y la comunicación entre nosotros es bastante más fluido porque no tenemos la supervisión de que nos puedan decir que le hacemos las cosas mal o que decimos cosas mal. Entonces, esto es una especie de descarga emocional en donde todo el mundo, como conocemos y somos conscientes de la problemática, podemos libremente expresar nuestros sentimientos. Con lo que, aunque no sean muy científicos ni muy profesionales, la verdad es que sirven muy bien para atenuar las angustias y las situaciones de preocupación que existen dentro de las familias.
También existe la Escuela de Familias. ¿Qué es la Escuela de Familias? Y es diferente, ¿no?, el grupo de apoyo mutuo del programa de la Escuela de Familias.
Sí, la Escuela de Familia lo dirige o lo coordina una profesional, un profesional. Entonces, es, como yo digo, como se desprende de la definición, es que es más profesional. Lo que generalmente se compone de unas charlas, son los primeros miércoles de cada mes, que da una profesional, concretamente una psicóloga que se llama Erika, y que desde el punto de vista de los familiares, muy útil a la hora de saber sobre los recursos que existen, sobre la medicación que existe. Y entonces eso tiene que ser hecho por un profesional que está mucho más enterado que naturalmente unos padres normales.
¿Hay que pasar por el grupo, por uno, para iniciar el otro?
No necesariamente, no. De hecho, hay personas que van al grupo de autoayuda y otras que van al grupo de la escuela de padres, pero no necesariamente tiene que ser los dos, ni pasar por ninguno de los dos.
En todo este tiempo y actualmente, ¿cómo está la situación con las subvenciones que recibe AFAEMO?
Bueno, pues estamos muy apretadillos. La verdad es que hemos tenido que, en la última asamblea que hemos tenido que pedir ayuda a todos los socios. Se ha subido la cuota, se va a pedir que participen en el coste que tienen los talleres y se está intentando también que la gente se comprometa más a la hora de ayudar, porque nos tememos que las subvenciones, sobre todo las que provenían de entidades privadas como son los bancos y las cajas de ahorros, pues han disminuido considerablemente, con lo cual nos encontramos muy muy apretados, muy apretadillos.
¿Qué acogida tiene la asociación AFAEMO entre los vecinos y las vecinas del barrio de Moratalaz, que es donde está la asociación?
Bueno, pues no hemos tenido ningún problema. Nosotros tenemos muy buena relación con los vecinos y esta relación ha mejorado considerablemente a partir de que se ha creado un taller de jardinería, se ha arreglado una zona que estaba abandonada de la mano de Dios y todos los chicos que están en la asociación hacen trabajillos para mantener un jardín más o menos vistoso, y yo creo que eso ha hecho que mejore la relación y la opinión que tenían los vecinos respecto a la asociación.
Yo creo que eso nos alegra a todos. Bueno, por último, Alfonso, cuéntanos si tienes pensado continuar con tus labores en AFAEMO.
Bueno, yo sí, yo mientras que me necesiten, ahí estoy. Lo que sí que pido es que, si me están oyendo padres, que estén capacitados y tengan un ratito para echar una mano, pues que colaboren, porque estamos un grupito pequeño para sacar adelante la asociación. Afortunadamente contamos con unos profesionales muy muy profesionales, valga la redundancia, y son los que entre todos estamos sacando adelante nuestro proyecto.
Muchísimas gracias en nombre de todos, Alfonso. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros. He estado encantado de veros aquí a todos. Y además, bueno, me gustaría que los padres escépticos de la eficacia de la asociación pudieran venir un día al taller de radio y ver aquí a 14 personas trabajando estupendamente, sin ser ninguno profesional. Una maravilla. Estoy encantado.
Muchas gracias, Alfonso. Esperemos cuando quieras tu casa, así que puedes venir a la radio. Perdón, vuelvo a decirlo. Puedes venir a la radio cuando tú lo desees. Y vamos a cerrar el programa con una frase de Gandhi, que nos la trae también el entrevistador. Y con esto y un bizcocho cerramos porque se nos ha hecho un poquito tarde. Así que muchas gracias a todas y a todos. Y volvemos el próximo martes aquí en Radio Tarumba con la frase:
no hay caminos para la paz. La paz es el camino.
Muy bien, hasta el próximo día, tarumbas, tarumbos y todos los tarumbas y tarumbos del mundo que nos estén escuchando.
Baila de rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo. Baila de rumba.